presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 16 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, todos los días, en el territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, vamos a tener repercusión de todo lo ocurrido ayer, la nueva propuesta de archipiélago, la situación de los disidentes, también el reconocimiento de una galena cubana residente en el Hospital Provincial de Ciudad de Ávila, de la falta de permetrina, también algún tipo de otros ungüentos y demás para combatir el brote de sarna que hay en el país. Por supuesto que tendremos información actualizada sobre el joven moronense, pues que lleva ya aproximadamente 5 meses y quizás más en prisión. Se trata de Omar Ortega Mendoza, el joven que en medio de la crisis del COVID-19 en Morón, cuando era el epicentro Ciudad de Ávila, denunció las pésimas condiciones del Hospital Provincial de Morón y fue detenido allí en el territorio. Los familiares de Ortega denuncian que se encuentra en un cuarto pequeño en la prisión de Canaleta, sin derecho al baño ni a tomar el sol, y en pésimas condiciones. Según las autoridades penitenciarias, está a la espera que llegue la sentencia por escrito para trasladarlo a una prisión en Ceballos. Omar Ortega, recordemos, Mendoza, fue condenado en juicio sumario a 10 meses de trabajo correccional con internamiento por el delito de incitar a delinquir cuando en Facebook llamó a sus seguidores a salir a las calles y a reclamar los derechos humanos. Es todo lo que tenemos en cuanto a eso. Ahora, en cuanto a las noticias de última hora de interés, pues Archipiélago, la plataforma, extiende acciones hasta el 27 de noviembre y promete seguir la lucha cívica hasta que Cuba sea un Estado de Derechos, informaron sus promotores en la madrugada de este martes como respuesta a la represión establecida por el gobierno cubano. Cubanos demandan pronunciamiento inmediato de Naciones Unidas ante el despliegue militar contra una parte del pueblo cubano, específicamente la Corriente Martiana y el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Convocan a manifestación internacional por el Día de los Derechos Humanos desde Bruselas, Bélgica, la organización Belgo Cubanos Libres. Tendremos a su promotor fundamental de invitado hoy en la segunda parte del espacio. Y la incidencia de sarna en Cuba es alta debido al déficit de medicamentos, reconoció la doctora que, como habíamos dicho, que trabaja en el hospital municipal de, perdón, el Hospital Provincial de Ciudad de Ávila. Se trata de la doctora Laura Rivero Guillén, dermatóloga del Hospital Provincial General, doctor Antonio Loaces Iraola. Y finalmente, Amnistía Internacional, la prestigiosa organización, afirma que el 15N fue un éxito y se vio el miedo que siente el gobierno cubano. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Iniciamos ya con nuestro primer invitado en la comunidad de Los Cristales, en Jatibonico, provincia de Santo Espíritu, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia del programa.
Bueno, tenemos un par de temas, pero primeramente me gustaría pues la valoración tuya de todo lo ocurrido ayer en Cuba. El gobierno mostró su cara, se vio la militarización, hombres vestidos de civil pero en camiones militares desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Ha habido un fuerte rechazo a este hostigamiento del gobierno cubano en redes sociales y de gobiernos internacionales de naciones democráticas. Vimos lo ocurrido no solo con Junior García Aguilera en La Habana, sino Saily González, esta valorosa santaclareña que tuvo que aguantar y refutó el acto de repudio ahí en su barrio Santa Clara a más de 100 personas traídas por el régimen cubano. Tus valoraciones de lo ocurrido y la respuesta a la represión dada por la plataforma Archipiélago, que ha dicho que extiende las acciones hasta el 27N y ha prometido seguir la lucha cívica hasta que Cuba sea un Estado de Derecho. ¿A dónde deja esto a la dictadura?
Oye, qué bueno, mira, bueno, excelente análisis. Mira, para las personas que comentan en la calle, que me han llamado, han hecho comentarios sobre que si fue un fracaso, que si esto, que si lo otro, que la gente no salió, que si fue cobardía. Mira, los objetivos que se trazan desde un primer momento se cumplieron. Si las personas salían a la calle, bien, un éxito, bárbaro, excelente. Pero si la gente no salía, porque tienen temor, está bien. No hay problema con eso. Ahora, se llamó la atención internacional. Todos los gobiernos democráticos del mundo se pronunciaron. Todos se pronunciaron. El Parlamento Europeo, la Iglesia Católica. Es decir, se llamó la atención internacional, era importante. Ya Cuba no pasa desapercibida en cuanto a represión y a hostigamiento y a privaciones de derechos. Ya no pasa desapercibida en ningún lugar de este mundo. Que es un objetivo muy importante porque hay personas que oyen hablar del tema y viran la espalda. Ya hoy es un hecho. Eso se resolvió. El otro asunto, la Iglesia Católica. Por lo general, el 90% de los cubanos son católicos. La Iglesia Católica marchó. Eso a mí me enorgullece, fíjate, que me enorgullece enormemente que la Iglesia Católica, los representantes de la Iglesia Católica hayan marchado en señal de nuestros derechos, defendiendo lo que es nuestro.
A mí eso, sí, no, y hay un punto en esto, perdóname que te interrumpa,
sí, sí.
Vladimir, hay un punto en esto importante, hay que decirlo, sin menospreciar las diferentes denominaciones de otras religiones en Cuba, que son múltiples y muchas a lo largo y ancho del territorio nacional, hay una realidad en esto, en lo que tú estás diciendo. La Iglesia Católica Cubana Romana, adscrita al Vaticano con embajada en Cuba, en la ciudad del Vaticano, es la única institución que no sean los comunistas que existe en el país, y eso es importante.
Sí, es verdad. Entonces, nosotros, yo por lo menos pues que baño la alegría. ¿Verdad? Ahora, otra cosa, se demostró internacionalmente. Recuerda que hablamos de táctica y estrategia. A Junior no solamente se le privó el derecho de manifestarse, sino que se le bloqueó la ventana de la casa. Oye, bien, esto es una cosa seria. Esto es la falta de respeto más grave, de la privación de derechos más grande que pueda tener una persona, es esa. Fíjate, que en una celda usted tiene un huequito. Fíjate, en una celda de rigor tiene un huequito por donde entra la comida. A él le taparon la ventana. Con una bandera, pero se la taparon. Ahora, otra cosa. El rey mostró su musculatura militar. Eso fue una victoria. El mundo entero está plenamente convencido que Cuba reina la militarización para mantener a la sociedad en silencio absoluto, privándolo de todos sus derechos. Militarizaron el país. El objetivo, señores, que me escuchan, por favor, no se sientan desanimados, no se sientan desacreditados, no se sientan vencidos. Esa no es la idea. La idea era mostrar al mundo lo feroz que puede ser una dictadura para mantenerse en el poder. Y fue un éxito, porque se transmitió la idea que se quería transmitir, se transmitió la idea de que la gente se lanzara a la calle. No, todos los objetivos se cumplieron. Y ahora una cosa muy importante, cuando se vaya a votar en las Naciones Unidas, toda esa fila de países que viven engañados por las cosas y las estrategias y las marañas y las mutarañas que inventa el régimen, no, ya no pueden decir que Cuba no es una dictadura.
¿Cómo no? Sí, eso es importante. Vladimir, que el tiempo vuela. Hay una situación,
sí, sí.
Hay una doctora en Ciudad Ávila que acaba de alertar que el brote de escabiosis que afecta al territorio nacional, que incluso están llegando personas de Cuba aquí a los Estados Unidos con sarna, sí. Se extiende porque no hay medicamentos, dijo el diario oficialista El Invasor. ¿Cómo están lidiando ustedes ahí con el tema del campo de la sarna y la escabiosis? ¿Qué se usa para esto?
Imagínate, Tomás, mira, según el protocolo, la ropa que tú usas hoy no la debes usar mañana. Esa ropa hay que lavarla y posiblemente hervirla. Pero imagínate tú, con lo caro que es la corriente. este señor te quitó la cocina de queroseno, que era de petróleo, que era más barata para darnos corriente. Ahora no tienes ni hornilla, ni petróleo, ni fogón. Herví la ropa, imagínate tú. Uno en el campo, te buscas un palo de leña y hierve tu ropa. Pero el que vive en el pueblo, Tomás, en lo que haces la comida, no tienes ni la resistencia, ni la hornilla, ni la inducción, se le explotó el kilo. O se le explotó el caballito. Imagínate tú, entonces, una situación con ojo. Imagínate tú cómo tú hierves la ropa de cama de una persona diaria. Vamos a suponer que no hay hacinamiento en la vivienda, que sea una sola persona. ¿Cómo tú hierves la ropa de cama, la ropa tuya que te pones diario, para contrarrestar la sana? Eso es porque no hay medicamento. Eso, olvídate del medicamento. Entonces, es una situación bien seria eso. Porque si no te cambias de ropa diario, y si no cambias la ropa de cama, no se te quita. Yo pasé 3 meses con sarna.
¿Y qué se está usando para lidiar esto cuando no hay permetrina, ninguna pomada?
Oye, yo me lo quité con vinagre. Bueno, oye, qué bueno que digas. Mira, a mí me lo dijo una señora ya mayor de allá donde vivo, y yo pues me eché el pomo de vinagre. Y me dijo, mira, niño, cada vez que te piques, traca y echa vinagre. Puro. Yo no me lo eché con agua. Puro. Y se te quita. Ella me dijo, se te va a quitar. En un periodo de 5 a 7 días se te va a quitar. Pero a los 7 o a los 14 días te va a salir otra vez. Yo no le hice mucho caso. Y fue así mismo. Se me quitó y yo de lo más contento porque se me quitó. Y me volvió a salir. Y así estuve, Tomás, echándome vinagre quizás 1 mes o 2 meses. Echándome vinagre cada vez que me picaba. Porque no había medicamentos, no había la permetrina, nada. Ahora otra cosa. Oye, qué bueno, se me había olvidado. Mira, resulta que ahora para comprar medicamento en la farmacia es por policlínica, es por consultorio. Es decir, aquí tenemos 5 consultorios en Atibonico, vamos a decir que son 5, son más. Hoy le toca al consultorio 1. Hoy compra en la farmacia, consultorio 1. Si tú eres el consultorio 3, no te puedes enfermar.
Increíble. Increíble. Bueno, gracias, Vladimir Río Cruz, ahí en Los Cristales, Atibonico. Vámonos a Pinar del Río, el contacto en Los Palacios. Con Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás, y buenas tardes, y mi saludo para todos los oyentes.
Bueno, tenemos 2 temas, el tema de la sarna, vamos a hablar más adelante en breve de esto, pero me gustaría saber hoy, 24 horas después casi ya de la marcha, tú sigues teniendo la Guardia Forestal y los guarapitos, como le dicen los cubanos a estos veteranos de la PNR y asistentes y... exmilitares retirados que en vez de emplear el tiempo jugando dominó o haciendo algo más útil se ponen a vigilar a sus paisanos. Bueno, Archipiélago ha dicho que hasta que no hayan cambios en Cuba va a seguir la marcha y la han extendido hasta el 27 y han desafiado nuevamente. ¿Se van a agotar estos guarapitos vigilándolo
así
ustedes?
Así mismo, Tomás. En realidad esto es penoso. Porque personas de la tercera edad que no tienen garantizado medicamento, que no tienen garantizado alimento, no tienen garantizado un desayuno, y los tienen ahí día y noche, madrugada, mientras yo estoy convencido que los principales dirigentes están durmiendo en su casa, ellos están en las calles ahí velando. Yo realmente estaba pensando que en realidad ellos mismos están utilizando ellos mismos un plan de desgaste contra ellos mismos porque están desgastando la salud de todas estas personas. Incluso personas de más jóvenes que están en el Ministerio del Interior y demás, he oído manifestaciones de que están cansados, de que ya no aguantan más, porque cada vez que se mueve algo es posición 1 y acuartelado. Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, ellos sabrán lo que van a hacer, porque nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo, y esto es hasta que no hayan cambio, hasta que no se liberen los presos políticos. No va a haber cambio, el archipiélago lo dijo, y yo estoy muy de acuerdo con toda esta situación. Por otra parte, sigue la falta de alimentos, siguen las carencias de todo tipo. Esto es el terror nocturno y la peste destructora. Esto no tiene otra forma de valorarlo. Un gobierno no legítimo que realmente se mantiene en el poder a través del miedo, a través de causar daños y daños innecesarios contra las personas y dolencias contra aquellos que verdaderamente no han hecho nada más que reclamar sus derechos. ¿Qué tipo de legitimidad y qué tipo de futuro puede tener un gobierno de ese tipo?
Bueno, hay otro tema complicado, es el tema de la salud y los medicamentos. Acaba de reconocer una doctora oficialista del Hospital Provincial de Ciego de Ávila que hay un brote de sarna en el país, que se extiende porque no hay los medicamentos necesarios, por cierto, de producción nacional, No hay la permetrina, no hay pastas, no hay nada, no hay una crema para combatir la picazón, la hinchazón. ¿Cómo están lidiando? ¿Cuál es la situación? Sé que te toca de cerca ahí en los palacios con este tema de la escabiosis.
Exactamente. En estos días mi esposa hizo un tipo una directa, bueno, fue un video, reclamando unos medicamentos que de hecho nos habían, le habían mandado familia de los Estados Unidos, y los medicamentos al final se han perdido aquí en Cuba. Después que llegaron a Cuba se perdieron los medicamentos, y eran medicamentos que precisamente muchos de ellos eran para la sarna, porque muy de cerca nos toca que tenemos familiares con sarna. Hay un brote aquí en Pinar del Río, no solo de personas adultas, de niños, de jóvenes con sarna, y no solo sarna, otros tipos de enfermedades. Y realmente el gobierno, como dijimos anteriormente, gastando recursos en perseguir y en la persecución de los ciudadanos, y sin embargo no se preocupa por comprar medicamentos en el exterior que puedan servir como lindano, que antes había lindano, antes había loción secante de esta que era para, y pastas y cremas que habían para la sarna, permetrina. Nada de eso existe en estos momentos, Tomás. Tenemos carencia de cualquier tipo de medicamento.
Increíble. Increíble. Gracias Esteban Ajeta Bascal, ahí en el territorio de los palacios. Vamos a pasar en Holguín, en la capital holguinera, en breve, ahí en la capital holguinera, con el traumatólogo Ramón Zamora, que ha seguido este tema de la falta de medicamentos para la sarna por mucho tiempo, y vamos a ver si establecemos la comunicación con él para ver cuán complicado y cuán profundo es esta situación del faltante de medicamentos que está afectando a los pacientes que tienen este padecimiento, esta enfermedad altamente infecciosa y que ya casi se ha hecho endémica en los últimos años en el territorio nacional. El contacto ahí en la capital holguinera con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que escuchan Radio Martí esta hora.
Bueno, el oficialismo ha saltado con el tema que usted ha denunciado, como otros galenos cubanos, el tema de la falta del lindano, la permetrina, para combatir la sarna, que se hace endémica en el territorio nacional. Lo ha dicho así la doctora Laura Rivero Guillén, dermatóloga del Hospital Provincial General Docente, doctor Antonio Loaiza, girador en Ciudad de Ávila. ¿Cuál es la situación con la sarna y la falta de medicamentos en Holguín, que dicen que es uno de los territorios más afectados a nivel nacional?
Bueno, ciertamente lamentable la situación que vive acá la población, más visto en niños, que bueno, son uno de los que las principales víctimas de esta sarna que hoy está azotando acá al pueblo, no solamente el dinero, sino al pueblo cubano. Y la ausencia marcada que tiene hoy en la farmacia cualquier tipo de medicamento para tratar esta enfermedad, como tal, no hay ni permetrina, ni lindano, no hay absolutamente nada para aliviar por lo menos este tipo de enfermedad, que también requiere de antibióticos, que también todos sabemos que están perdidos acá para poder paliar la situación con la sarna.
Cómo no. Un placer, como siempre, las gracias en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Vamos a intentar la comunicación ahora en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, con dos denuncias importantes, la situación de Virgilio Mantilla Arango, y también vamos a hablar con él la situación de Bartolomé Cámbara Díaz, que ha sido detenido en la víspera y no se sabe su situación, qué es lo que está ocurriendo con Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, activista del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Camagüey, y vamos a tratar de establecer la comunicación ahí en el territorio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Ya nos dice la producción, el contacto lo tenemos con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, tenemos dos situaciones importantes. Ha sido llevado hacia el hospital de Kilo 8 Virgilio Mantilla Arango, y también ha sido detenido el miembro del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Enrique Bartolomé Cámbara Díaz. Adelante, Jordan.
Sí, vamos a comenzar con el tema de Virgilio, el prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos. Virgilio Mantilla Arango se mantiene muy delicado de salud debido a múltiples padecimientos provocados por la dureza del presidio político. Mantilla Arango llevará de por vida las secuelas de las torturas físicas y psicológicas que ha tenido que soportar por varios años de injusta prisión. El viernes 13 de noviembre, el prisionero de conciencia Mantilla Arango fue trasladado para el hospital de Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre, en la cual es sometido a un profundo chequeo médico. En estos momentos hemos conocido por la esposa de Virgilio, Ángela Emilia Nodal Hernández, de que Virgilio le están poniendo suero y le están brindando buena asistencia médica. Virgilio fue recientemente trasladado al hospital provincial Manuel Ascunce Domenén, en esta ciudad de Camagüey, donde le realizaron varias pruebas, entre ellos le hicieron placas de la columna y las placas han arrojado de que en efectivo tiene varias hernias discales que le afectan al caminar, le entumecen las piernas y lo más probable es que al prisionero político deba de ser llevado a un salón para ser sometido a una cirugía.
Increíble. Y por otra parte, pues también tenemos la situación de Enrique Bartolomé Cámara Díaz.
Sí, es decir, Tomás, refiriendo en concreto el ilegítimo gobierno cubano, quien hace más de un mes arremete con todo su poderío militar y de inteligencia contra los movimientos opositores en Cuba, gobierno que, sirviéndose de los medios de difusión, ha pretendido todo el momento disfrazar mentiras hasta el punto de crear confusiones y enfrentamientos entre cubanos, donde el ejemplo real está dividido en dos partes, donde las palabras se reducen y cambian constantemente de significado para describir y reescribir una miserable historia, hasta la triste realidad de una Cuba destruida, donde hasta los que apoyan la dictadura ponen en dudas las falacias y mentiras. Y nada, lo ocurrido es que en horas de la mañana de hoy, 16 de noviembre, el prisionero político y miembro del Ejecutivo Provincial del Partido Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cámara Díaz, se dirigía a la casa sede de la Unión Patriótica de Cuba, es decir, la casa de Fernando Vázquez Guerra, y antes de llegar, dos cuadras antes, fue detenido. Desconocemos en estos momentos su paradero, dónde lo puedan tener, por lo que estamos responsabilizando al Departamento de la Seguridad del Estado y a todos sus cuerpos represivos por lo que le pueda suceder al patriota Enrique Bartolomé Cámara Díaz.
Jorge, rapidito, que se nos acaba el tiempo, un minuto. Nos ha llegado una información que hay un brote de sarna en varias prisiones cubanas y faltan los medicamentos. ¿Esto ha ocurrido también en el sistema penal camagoyano? ¿Hay brote de escabiosis y de sarna en el sistema penal?
Sí, realmente sí. Y es algo que es provocado por la pésima higiene en que se encuentran los destacamentos y cubículos de las diferentes prisiones, centros penitenciarios de aquí de la provincia de Camagüey. Uno de esos centros que presenta serios problemas de higiene es la prisión de Cerámica Roja, donde se encontraba el preso político Virgilio Mantilla Arango.
Increíble. Gracias, Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Así terminamos nuestra primera media hora de Cuba al Día este martes 16 de noviembre. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora,
firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 16 de noviembre, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro técnico Tony Simón y la producción a cargo, como siempre, de Patricia Martínez. Vamos a seguir nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. En breve tendremos contacto allí en Bruselas, la capital belga, con Leo Juvier Hendrix, pues el promotor y vocero de la portavoz de la organización belgo-cubana Cubanos Libres, que tienen han convocado una manifestación internacional por el Día de los Derechos Humanos el próximo 10 de diciembre ahí en la capital belga. Su promotor de esta marcha y el vocero de la organización belgo-cubana Cubanos Libres, Leo Juvier Hendrix, un gusto, lo tenemos desde Bruselas, Bélgica, para nuestro espacio. Leo, gracias, buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, un gusto, Leo, tenerte. Primero que nada, antes de hablar de la propuesta de ustedes para el Día Internacional de Derechos Humanos el 10 de diciembre, bien a tono con lo que está ocurriendo en Cuba, Leo, una breve reflexión desde la vieja Europa, ¿cuál ha sido la repercusión que ha tenido ahí entre belgas, simpatizantes belgas de la causa cubana, entre ustedes, cubanos residentes en Bruselas, todo lo ocurrido en las últimas horas con la represión en Cuba? ¿Cuál es la repercusión que has visto ahí entre la comunidad y los medios locales, la prensa, la media, en fin?
Sí, bueno, entre los cubanos hemos visto una unión mucho más grande que la que teníamos antes. Hemos visto a nuevas personas que nunca se habían manifestado salir ayer y a manifestarse junto a nosotros. Eso fue algo que muy positivo. También estamos viendo los medios de comunicaciones francófonos, que usualmente no reportan lo que pasa en Cuba, también reportando sobre la represión y sobre cómo el régimen militarizó el país. O sea que, aunque ellos lograron militarizar el país, infundir el miedo de nuevo para que el pueblo no saliera, ya Europa se está dando cuenta que cuáles son las tácticas del régimen. Así que no ha sido un fracaso, sobre todo porque nos estamos dando cuenta, los cubanos y los extranjeros, que en Cuba lo que existe en realidad es un régimen totalitario que no deja a las personas expresarse. Así que yo pienso que ha sido un logro en realidad para mostrar la naturaleza del régimen castrista.
Leo, tradicionalmente muchos partidos y gobiernos europeos durante muchos años han mantenido una actitud, yo diría, bastante pasiva en cuanto a la denuncia de lo que ocurre en Cuba. Y pues han pasado la situación de la violación de los derechos humanos en la isla por el tamiz de la relación bilateral con Estados Unidos. ¿Consideras tú que ha habido un incremento de el cambio de posición de los europeos en cuanto a conocer y a expresar la verdadera realidad de lo que está ocurriendo en Cuba?
Absolutamente. Bueno, desde el 10 de junio, cuando el Parlamento Europeo hizo la primera declaración declarando que Cuba era una dictadura, ya empezamos a ver a un cambio en cómo se ve el régimen. Y después de la segunda resolución que hizo el Parlamento Europeo, vimos que la gran mayoría de los eurodiputados se han tomado el lado del pueblo cubano, cosa que no lo habían hecho antes. Y bueno, como esto han sido resoluciones europeas, todos los parlamentos nacionales de los 27 países han tenido que también adoptar esas resoluciones. So, estamos viendo, los cambios son lentos porque la diplomacia lamentablemente no va tan rápido como quisiéramos nosotros, pero por lo menos ya están por lo menos viendo que el pueblo cubano necesita este apoyo internacional.
Leo, finalmente, y te prometemos que el día 10 te daremos espacio en el espacio directamente desde Bruselas, Bélgica. Cubanos Libres, esta organización de la cual tú eres vocero, integrada por cubanos residentes en el país europeo y también por nacionales que simpatizan con la causa de la libertad de Cuba y con los cubanos también, tienen ustedes una propuesta interesantísima para el 10 de diciembre, convocando una manifestación internacional por el Día de los Derechos Humanos. ¿De qué se trata?
Bueno, simplemente este es el segundo año que lo hacemos. Recuerdo que el año pasado fue la primera vez que se hizo una coalición internacional, que salieron como 34 ciudades el Día Internacional de los Derechos Humanos, y simplemente queremos que esto sea todos los 10 de diciembre, porque este es el día que verdaderamente todos los ojos están en este subject. Entonces, nada, no, para mí es simplemente que le reclamemos al régimen castrista, que lo pongamos en evidencia una vez más, porque esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Como cubanos libres, que tenemos voz, tenemos que seguir y no cansarnos nunca y seguir denunciando, aunque el pueblo cubano tenga miedo de salir a las calles. Tenemos que dejarles saber a ellos que no importa ni el día ni la hora que ellos decidan vencer ese miedo de nuevo, nosotros, fuera de Cuba, siempre vamos a estar de su lado. Y que se recuerden que nosotros, aunque muchos de esta gente castrista nos dicen gusanos y que dicen que somos anticubanos, eso es una gran falacia, una gran mentira. Nosotros amamos al pueblo cubano, amamos a nuestra familia y lo que más queremos de todo es ver la libertad de Cuba. Y ya que nosotros sabemos las ansias de la juventud por ser libres y tener un futuro digno. Así que lo más importante de todo es que el pueblo cubano sepa que nunca nosotros, que somos libres, vamos a cansarnos de defender la libertad que se merecen.
Gracias, Leo Javier Gentry. Estaremos en los próximos días en contacto contigo de Cubanos Libres, cubanos residentes allí en Bélgica, pues anticatrista, denunciando lo que ocurre en nuestra querida patria. Las gracias allá en Bruselas, Bélgica, Leo. Y vámonos a Morón, en Ciudad de Ávila. Tenemos el contacto con una de las periodistas de la agencia de prensa Libre Avileña, que acaba de hacer la denuncia en redes sociales del aislamiento, las pésimas condiciones en las que se encuentra el preso político Omar Ortega Mendoza. El contacto con una de las periodistas de la agencia de prensa Libre Avileña, ahí en Morón, Ciudad de Ávila, Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto. Omar Ortega Mendoza es el muchacho que era camillero en el hospital de Morón.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿cuál es desde cuándo está preso Omar Ortega?
Bueno, Omar Ortega está preso desde el 7, 6, exactamente, no recuerdo, de julio.
De julio. Primero lo apresaron por la cuestión de las denuncias que hizo en Facebook de las condiciones del hospital. Y luego, pues fue condenado a un juicio sumario a 10 meses de trabajo correccional con internamiento. ¿Cuál es la situación que enfrenta en la prisión de Canaletto actualmente ahí en Ciudad de Ávila?
Bueno, exactamente, a él lo apresaron supuestamente por el tema de las denuncias que hizo en las sedes de la situación del hospital, que todos pudimos apreciar, y sin juicio ni nada. Ya hace como 2 semanas se le hizo un juicio sumario, que le aplican 10 años. Bueno, ya lleva como 4 meses, ya esperábamos que ya con 6 meses que le quedaban fuera directo a granja, porque fue lo que le dieron a su abogado.
Lo condenaron a 10 meses.
Sí, a 10 meses.
¿Por qué delitos?
Bueno, no, por el delito de delinquir.
Ah, por instigación a delinquir.
Ajá, exactamente. Pero bueno, le dijeron que él iba para granja directamente, para la Ceballos 5, y ahí lo que estuvo fueron, si acaso, 3 días, y lo volvieron a trasladar nuevamente para la prisión de Canaletta, aquí en Ciego de Ávila, donde no ha tenido acceso a llamadas de teléfono. Una vez, si acaso, aún no ha tenido visitas, nuevamente cuando estaba ahora en la prisión, y no, ahí le está pasando muy mal.
Se habla que la alimentación es pésima y que no le están dando ni lo sacan a tomar el sol.
No, bueno, pensamos que haya sido por este tema del día 15, porque se decía que también los presos iban a hacer sus cosas ahí. Vamos a esperar a ver a mañana, pero sí, exactamente, él no tenía derecho a coger sol, la alimentación, bueno, todo el mundo sabemos que es súper pésima, y además no, las llamadas han sido pocas las que él ha hecho, no ha tenido acceso a las llamadas telefónicas, que eso es un derecho que tiene cualquier ciudadano, un preso, ¿entiendes? Ha comunicado con su familia, pues a él se le ha negado eso, y tiene un oficial ahí que apellido Gamboa, que lo está cuestionando, cada 5 minutos, y se le ha hecho... la estancia ahí un poco más complicada.
¿Y la familia no ha podido verlo tampoco?
No, la familia aún desde que lo trasladaron para...
¿Qué tiempo lleva él ahí en Canaletta?
Bueno, él estuvo, cuando él lo detuvieron, estuvo primero en el técnico un tiempo, luego lo trasladaron para Canaletta. De Canaletta, cuando le tocaba la visita ese mismo día, no lo dejaron ver, le dijeron al palacio de mamá que ya habían ido a la visita, que él lo habían trasladado para el técnico. El técnico vino aquí a Morón al juicio, el juicio estuvo en una granja 2-3 días nada más, y nuevamente lo llevaron para Canaletta.
Dairis,
esa ha sido la historia de Omar Ortega.
Increíble, increíble. Ahora, otro tema, Dairis, importante. En tu provincia, específicamente en tu propia, la denuncia te viene de bien cerca. Un trabajo que tú has estado siguiendo también por tiempo. Nada más y nada menos que la doctora Laura Rivero Guillén, que es dermatóloga del Hospital Provincial General Docente Antonio Loaces Iraola en la capital avileña, ha reconocido que en la provincia, al igual que en el resto del país, hay un brote incontrolable de sarna, lo que se conoce por su nombre científico, la escabiosis, y ha reconocido que no se puede combatir porque no hay ni lindano, ni la permetrina. ¿Qué está pasando con el tema de la sarna en Morón, Ciudad de Ávila, incluyendo a niños?
Bueno, eso sí se ha complicado un poco el tema de la sarna, porque exactamente no hay medicamentos aún. Ya está afectando mucho ya con el tema de los niños, porque es una cosa que la sarna, aparte que se cura con lindano, con...
Permetrina.
También hay que tener un buen aseo en la casa, estar lavando todos los días las sábanas, pero bueno, imagínate si no hay detergente, no hay jabón, todo es una cena en el MDC, esto se complica más la situación esa de la sarna, porque no hay medicamentos, no hay para comprar jabón, porque todo lamentablemente es en el MDC. Entonces sí, ya está, como yo digo, caminando por todos los municipios, aquí en Morón hay tremendo brote de sarna en los niños. Hasta recién nacido Tomás Cardoso, eso es increíble. Y es una picazón, una rasquiña que es incómodo, ¿no viste? Y entonces al no ver ese aseo, no, se complica mucho el tema de este... De
¿Y cómo están lidiando las madres con esta cuestión?
No, con medicamentos verdes, con cosas que hacemos nosotros, porque de alguna forma hay que combatir, porque es duro ver un niño tan pequeñito, que las ronchas que se le hace, la picazón, y es muy, muy incómodo. Si en uno grande es incómodo, imagínate un niño tan pequeño.
Gracias, Dairis.
Inventando, que es lo que hace el cubano ambiente.
Inventando todos los días, sí. Gracias, Dairis González Ravelo, directamente desde el municipio de Morón para nuestro espacio. Y vamos a intentar finalizar brevemente en la ciudad de Santiago de Cuba con alguien que ha sufrido en sus niños hasta pequeños la situación de la escabiosis en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Se trata del activista, uno de los coordinadores de la mesa de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Muy buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los oyentes.
Bueno, nos acordamos de usted, tenemos buena memoria aquí en el espacio, porque usted ha denunciado en varias oportunidades, sumado al tema del COVID, todo lo que pasaron en Santiago de Cuba, usted ha denunciado que hasta sus niñas pequeñas, sus hijos pequeños, pues todos se contagiaron en la casa con un brote que está afectando aún al territorio oriental de Sarna, y no hay medicamentos. Ya no lo dice solo Ovidio Martín Castellano, lo ha dicho también la doctora Laura Rivero Villén, residente de dermatología del Hospital Provincial General Antonio Loaces Giraol en Ciudad de Ávila. ¿Qué está pasando con la sarna, la falta de permetrina, el lindano de medicamentos? ¿Cómo han lidiado ustedes con esta situación, Ovidio, usted y su familia?
Bueno, realmente nosotros, para poder contrarrestar esta situación, hemos tenido que acudir al plan lo que es las plantas, para poder las plantas amargas, las situaciones, como quiera que sea, el brote es bastante difícil de remediar. Es una sarna agresiva porque verdaderamente no aparecen los medicamentos necesarios para poder extinguir por todo el momento esto. Es una cosa que es verdaderamente muy difícil, con toda la falta de medicamento, la falta de higiene, de todas las cosas que hay en el ambiente. Es un brote que está haciendo un tremendo azote por todo el territorio.
Increíble. Las gracias en Santiago de Cuba con el activista Ovidio Martín Castellanos. Por su importancia, vamos a pasar el contacto con la directa que hizo anoche en horas de la madrugada Sailí González, víctima ayer de un acto de repudio en la ciudad de Santa Clara el día de la convocatoria a la marcha del 15N, y después en la madrugada Sailí confirmó que en reunión con el resto de los coordinadores, pues la plataforma Archipiélago extiende las acciones hasta el 27N y promete seguir la lucha cívica hasta que Cuba sea un Estado de Derecho. Vamos a escuchar lo dicho por Sailí González desde Santa Clara, Cuba.
Me siento muy orgullosa de haberle podido hacer frente a una turba de casi 100 mujeres enfurecidas, mujeres y hombres también, porque ahí había de todo, solita y con mi madre apoyándome. Estoy muy orgullosa de lo que hicieron también los muchachos de la familia de Andy García Lorenzo. Esos niños le dieron mucha guerra a la dictadura. La forma en la que ellos enfrentaron su acto de repudio, convirtiendo lo que ellos estaban haciendo precisamente en un acto de repudio a las huestes, al servicio de la dictadura, fue increíble, increíble lo que hicieron. Orgullosa también de que Omar Mena y Lady Laura pusieran patria y vida en su casa a todo volumen, como tenía que ser. Yo no tengo cómo hacerlo, pero ganas no me faltaron de ponerles que se vayan ya de Willy Chirino. Orgullosa de Kiliana Hernández, se les haya escapado y todavía los tiene locos, que no saben dónde está. Yo sí sé dónde está Kiliana, pero muy orgullosa de todo lo que ha estado pasando, que la otra moderadora de Archipiélago, Miri Orly, también se les enfrentara con tanta dignidad. No puedo tener otra cosa en mi corazón que orgullo de esos cubanos. Y a la vez, como esto de luchar por la libertad de Cuba no es un juego, y es todo el tiempo un sub y baja de emociones, también siento con profunda tristeza que se hayan llevado a la persona que salía a marchar pacíficamente de acá de Santa Clara, Michael, que lo acabo de publicar también por acá por mi muro, y vamos a guerra por su libertad. Bien, como vamos a seguir dando guerra por la libertad de Andy García Lorenzo, que se hayan llevado a Carolina Barrero, una de nuestras cubanas más luminosas, de nuestras mejores cubanas, simplemente por expresarse y hacerlo, generalmente a través de la poesía. Están aterrorizados, aterrorizados están. Y cuando la dictadura tiene miedo, es porque la democracia está cerca. Se llevaron también a Rafa, se llevaron a los dos muchachos, el usuario que se llama Carlos Manuel de Céspedes, nunca mejor puesto ese nombre en Twitter. Estoy muy orgullosa de todos los que salieron, de los que salieron aunque sea hasta la esquina, de los que aplaudieron a las 3 de la tarde, de los que sonaron sus cacerolas, y espero que esto siga, porque por lo menos para mí, toda esta jornada cívica por el cambio se va a extender hasta tanto no consigamos que se cumpla con nuestras demandas. Nuestras demandas es que cese la violencia, que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, que se liberen a los más de 600 presos políticos y sumando, y que se resuelvan nuestras diferencias, las diferencias que tenemos nosotros, a los que ellos llaman oposición, que somos los verdaderos revolucionarios en este momento, que se resuelvan nuestras diferencias y las de ellos, que simplemente no quieren soltar esto por los privilegios que tienen. Espero que el pueblo hoy se haya dado cuenta de muchas cosas. O sea, lo que nosotros hemos hecho es también un sacrificio para demostrar que en Cuba hay una dictadura y para demostrar que hay que tener valentía, que a la dictadura, a la represión, a las huestes de esbirros se les enfrenta con firmeza, que no hay por qué tener miedo de enfrentársele. Muy feliz por lo que hemos hecho, muy triste podría decir por las personas que están presas, pero con la convicción tremenda de que tenemos que seguir para liberarlos. Muchísimas gracias, ahora sí, buenas noches, y discúlpenme por esta voz de camionero con la que salí a hacer esta última directa porque no tengo voz. Muchas gracias, buenas noches.
Y vámonos ahora a pasar, tenemos el contacto a esta hora de la tarde, allí en Cabañas Mariel, con el promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Corriente Martiana ha emitido hoy, está saliendo este martes, un planteamiento, una petición, una demanda a Naciones Unidas, un pronunciamiento inmediato sobre el uso de la fuerza militar por parte del gobierno cubano en contra de parte de su pueblo. ¿De qué se trata este reclamo, Moisés?
Bueno, un saludo a todos los que hacen y escuchan el programa. En primer lugar, queremos precisar dos cosas. Una, el 11 de julio comenzó parte del pueblo cubano a querer manifestarse a favor de cambios en la situación esta de crisis nacional que vivimos desde hace muchos años. Y la escalada represiva que está teniendo lugar comenzó a partir de la orden que el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba también lanzó la orden de combate. A partir de ahí, es decir, que cuando se busque el causante de la situación, hay que señalar que es el Partido Comunista de Cuba, a través de la voz de su primer secretario, el señor este que han puesto de dedo como presidente. Eso es la primera precisión. La segunda, muchos dirán, y en el extranjero seguro que muchos dirán lo mismo, que en otros países como Chile, Ecuador y otros de América Latina, en los cuales hubo protestas en el año anterior, se utilizó la fuerza militar para contenerlas. Pero hay que aclarar que en el caso de todas esas protestas que se dieron, se hizo evidente que habían protestas pacíficas de los ciudadanos en las cuales se infiltraron terroristas que están alentados, organizados y dirigidos por el foro de Sao Paulo. Por lo tanto, a una forma violenta hay que llamar al orden, y entonces eso explica, quizás, bueno, justifica incluso que se hayan desplegado fuerzas para contener a esos terroristas infiltrados, que incluso en algunos lugares hasta cubanos habían metido, y sobre todo muchos venezolanos en ellos. Eso marca una diferencia con lo que está ocurriendo en Cuba. Ahora bien, nosotros hemos hecho esta carta abierta, que es una demanda a la ONU sobre la situación que está ocurriendo en el país en estos mismos momentos. Acá, en la carta, nosotros comenzamos desde el 11 de julio a explicar esto que está ocurriendo, y resaltamos que esto no solo está ocurriendo en los hechos, que no es algo de una reacción equivocada que de momento tuvo la oficialidad cubana, sino es algo premeditado, y lo demuestra la existencia de la ley número 75 de 1995, la cual autoriza que sectores sociales afines a la dictadura puedan y tienen la obligación de aniquilar por cualquier medio a todo grupo social que exprese su disenso o actúe como quiera de manera pacífica por cambiar el status quo. Por otra parte, vemos que esta misma idea macabra se incluye en el texto constitucional de 2019 en el artículo 4. Es decir, que hay un amparo doctrinal y espurio, pero hay un amparo doctrinal, hay una premeditación en este actual de la dictadura cubana. Ahora vemos cómo el 11 de julio ya más de 1.200 cubanos han sido detenidos por manifestar su disenso. En esto queremos destacar que no se trata, como en otras ocasiones, de que se esté actuando contra los actores de la sociedad civil no reconocidos oficialmente, sino que por vez primera, quizás en una forma tan masiva, se está actuando contra ciudadanos que no tenían vínculo con ningún tipo de organización. Por lo tanto, podemos hablar de que se trata de una parte del pueblo, de la cual no se puede denigrar con las mentiras de que son asalariados, que están dirigidos de afuera. No, los ciudadanos que han participado desde el 11 de julio en las protestas y que siguen participando ahora con el 15, son personas de pueblo, a las cuales no se les puede indicar esto de mercenarios ni ninguna de las mentiras que dicen continuamente los representantes de la dictadura. Ya hoy estamos con más de 700 detenidos por causas políticas. Ha habido un muerto, ha habido heridos de bala, aunque no se sabe exactamente por el hermetismo que tiene la dictadura con relación a lo que ocurre realmente en el país en todos los sentidos. Ahora bien, vemos que esto que está haciendo el gobierno cubano, según la Carta de Naciones Unidas, el artículo 6 establece de forma muy precisa que todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta podrá ser expulsado de la organización. Nosotros no pedimos la expulsión porque sabemos que en el Consejo de Seguridad, que es el que pudiera dictar esto, están China y Rusia, que son aliados políticos del Partido Comunista, por lo tanto vetarían, tienen poder de veto, estos 5 miembros permanentes, y vetarían ese intento. Pero no obstante a ello, vemos que esta deficiencia de procedimiento que tiene Naciones Unidas no excluye que se deba, por parte de esta organización, actuar de una forma precisa, de una forma, y por eso es que nosotros terminamos esta carta diciendo que acudimos a los valores éticos y humanitarios de los funcionarios de Naciones Unidas para que de forma pública, inmediata, directa y precisa se pronuncien y actúen en favor de la sociedad cubana atacada militarmente por el Partido Comunista. Acá en esto, vamos como firmantes de inicio la Corriente Martiana y el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Independiente.
Moisés, ¿a quién le están enviando la misiva?
Bueno, ayer tuvimos dificultad con la conexión, tenemos otra vía, por si acaso nos falla la conexión hoy, para hacerla llegar a través del señor Tom Hyde, que es quien atiende Cuba por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, al señor Guterres y a la señora Bachelet, es decir, al secretario general y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Y independientemente de eso también a todos los procedimientos especiales. ¿Por qué a todos los procedimientos especiales? Porque se están cometiendo todo tipo de violación prevista por estos procedimientos especiales. Es decir, estos expertos que se ocupan de temas específicos, como es el caso del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, los mítines de repudio, está demostrado que califican como tortura, por lo tanto al relator para la tortura también, y así a casi todos los relatores se les va a hacer la libertad de expresión, la libertad de asociación, a todos los relatores, a la alta comisionada y al señor Guterres, al secretario general.
¿Esperan ustedes una respuesta?
Bueno, mira, puede que haya una respuesta formal, pero más que nos respondan la carta, lo que nos interesa es que las acciones salgan, que no ocurra como en otras ocasiones. Nosotros recordamos cuando Orlando Zapata Tamayo, que la ONU lo único que hizo fue que dijo que lamentaba, que era lamentable el hecho. Bueno, con eso no se va a ninguna parte. Está demostrado y reconoce Naciones Unidas en toda su norma que los defensores de derechos humanos en el terreno, en los lugares, somos el pilar fundamental del sistema de Naciones Unidas para los derechos humanos. Por lo tanto, si solamente van a dar un lamento, no sé, no, es como que no sé, que haya un herido en el piso y hay un médico y diga, ay, yo lo lamento mucho. Médico, no, mire, usted lo lamenta, no, usted póngase a atender al enfermo, haga lo que le corresponde, aplique, haga, cumpla su misión. Y entonces en estos momentos sí, sabemos que Bachelet dijo que pero se hace falta un paso más radical, más preciso, porque...